Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
En verdad, estos son buenos tiempos para los malvados, dice el poeta George Johannesen en uno de sus poemas. El pan se ha puesto tan barato que nadie muere en la calle, solo en papel de periódico. La lista de los niños asesinados es igual de larga que la guía telefónica e igual de aburrida. Aquí no sucede nada, aquí solo viven asesinos. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos un día más, una semana más, aquí a la cubierta de nuestra lata pirata, desde la que nos embarcamos cada semana en este mar de fueguitos. Buenos tiempos para los malvados. Nosotros aquí vamos a tratar de rescatar a esas otras gentes víctimas en muchas ocasiones de esos malvados, gentes que, como dice Eduardo Galeano, encienden, calientan con nada más acercarse a ellas. Tenemos ya a la vuelta de la esquina las vacaciones y seguramente además este año vacaciones definitivas para Mar de Fueguitos, igual que para Tastas y Rati Libre A. Ya veremos lo que sucede a partir de los próximos meses. Nosotros vamos a tomarnos, aunque sea metafóricamente, un poco adelantado esas vacaciones. Vamos a hablar de lo que puede suceder, de cómo es, de cómo va a ser este próximo mes de agosto. Tenemos una invitada con nosotros aquí, Tastas y Rati Libre A. Ella es escritora, es periodista, es también buena amiga. Estuvo aquí en Mar de Fueguitos ya hace unos años, presentando su primer libro de relatos, El corazón de los aviones. Ahora vuelve para presentar su segunda novela. Hoy mismo, apenas hace unas horas, la daba a conocer en la Feria del Libro de Bilbao. Ella es Chani Rodríguez. Su última novela, su segunda novela que acaba de publicar la editorial Lengua de Trapo, se titula Agosto. Una novela en la que cuenta, bueno, la historia de tres personajes fundamentalmente, Ignacio, Manuela y Berta, todos ellos de origen inmigrante, viven aquí en Euskal Herria, proceden de Andalucía y cuenta en este libro, pues todo el libro se desarrolla en agosto, de ahí su título, y cuenta la historia de ese retorno, de esa vuelta a sus orígenes, a sus pueblos, que muchos inmigrantes hacen todavía durante el mes de agosto. Ese viaje del norte al sur, ese retorno al pueblo, esa historia de amor, de alguna manera, es la que os vamos a presentar hoy aquí en compañía de la autora de esta novela, Agosto, dentro de unos minutos. Además, nos asomaremos también a algunas de las cosas que están pasando aquí en el Estado español y también fuera, pues derrames de crudo en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, o informes que siguen llegando, denuncias que siguen llegando de México sobre desapariciones también. Aprovechando ese viaje que nos propone Charly Rodríguez del norte al sur, de Bilbao, por ejemplo, hasta Málaga, hasta Ronda, nosotros vamos a proponeros también otro viaje en la compañía de otro escritor. En este caso nos vamos a ir hasta los campamentos de refugiados saharauis. Una historia que nos llega desde allí y una historia que nos sirve para recordarles, para homenajearles, para decir una vez más que allí siguen luchando, esperando poder recuperar pronto su tierra. Y ese viaje del norte al sur lo vamos a acompañar con música también que nos llega desde el sur. Es el séptimo disco en solitario de Lapido, José Ignacio Lapido, quien fuera, pues hace ya muchos añitos, allá por los 60 o 70 de la década del siglo pasado, mejor dicho, antiguo líder del grupo de la banda 091, séptimo disco ya en solitario de Lapido, cantante y guitarrista granadino, vuelve a demostrar en este disco, con esta colección de canciones, porque está considerado uno de los autores de referencia del panorama del rock en español. Su anterior álbum, De Sobras y Sueños, que ya escuchamos aquí algunas canciones, fue considerado en el año 2010 como uno de los mejores de ese año por parte de la crítica especializada. Formas de matar el tiempo es el título de este séptimo disco en solitario de Lapido. Por cierto, Lapido que va a estar este viernes tocando aquí en Bilbao, presentando este nuevo trabajo en la sala Askena a partir de las 9:30 de la noche. José Ignacio Lapido. Vamos a escuchar un par de canciones de este nuevo disco de Lapido. Esta, una joya, un tema que aparece en el single de presentación del disco y que no aparece en el álbum, en el disco de José Ignacio Lapido. Vamos con Lapido, comenzamos con este tema, Un giro inesperado. Zarpamos.
Ven, ven, tener. Dormiréis en los tejados, correréis por las vías del tren. ¿Qué haréis cuando las cosas den?
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del Corte Inglés, empresa que tiene 3 meses para aplicar medidas que reduzcan la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en su plantilla, según un auto de la Audiencia Nacional que obliga así a la cadena de grandes almacenes a cumplir con una sentencia de enero de este mismo año 2013. El auto, firmado por el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia, advierte de que si pasa el plazo se les impondrá los correspondientes a premios pecuniarios. Una demanda interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras, a la que se adhirió UGT, denunció ante la Audiencia Nacional al Corte Inglés por el incumplimiento global del plan de igualdad del Corte Inglés, de la empresa. La Sala Social de la Audiencia Nacional emitió sentencia el 17 de enero de 2013 por la que se requería al Corte Inglés, Fasga y Fetico, sindicatos mayoritarios en la firma de grandes almacenes, a que en el plazo máximo de 3 meses adoptaran medidas destinadas a reducir las desigualdades retributivas entre hombres y mujeres. Asimismo, se advertía que de no hacerlo en el plazo citado se les impondrían las correspondientes sanciones económicas por resarcimiento de daños. El sindicato Comisiones Obreras ha explicado que la sentencia de enero pedía que los mandos, tanto hombres como mujeres, tuvieran la misma obligación respecto a los uniformes, es decir, que o todos y todas estuvieran obligados a llevarlos o nadie. También solicitaba que se aplicara lo pactado en el plan de igualdad referente a analizar los complementos retributivos de las categorías de trabajo y los diferentes departamentos. Comisiones Obreras estima que el colectivo afectado directamente por esta desigualdad serían unas 25.000 mujeres, sobre todo aquellas que tienen una antigüedad superior a 10 años en la empresa. En mayo de este año, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras recurrieron a la audiencia al estimar que la empresa no estaba cumpliendo con la sentencia, de manera especial en lo que hace a lo que tiene referencia a igualar las retribuciones recibidas por mujeres y hombres. Según el reciente auto de la Audiencia Nacional, el Corte Inglés tiene ahora de nuevo 3 meses para aplicar medidas que cambien esta injusta situación. Miramos a Ecuador. Varias comunidades indígenas ecuatorianas y peruanas están sufriendo un grave daño ambiental debido a un derrame de petróleo en el río Coca, en Ecuador, cerca de la frontera amazónica con Perú. Este viernes se ha producido la rotura de 140 metros de tubería del sistema del oleoducto transecuatoriano en la zona del Reventador, provincia de Sucumbíos, en Ecuador. La empresa estatal ecuatoriana Petroecuador ha revelado que se han derramado ya más de 10.000 barriles de crudo. Este martes, el petróleo derramado atravesó la frontera y llegó hasta la cuenca del río Napo, en la localidad de Cabo Pantoja, provincia de Maynas, en la región peruana de Loreto. La mancha está siendo arrastrada a gran velocidad debido al caudal del río. Los pobladores peruanos han informado que se observan varias manchas de aceite y otras sustancias del petróleo en el río Napo. Informa también que alrededor de la cuenca del río Napo viven cerca de 25 comunidades quichuas que estarían afectadas por estos daños ambientales. Por su parte, la ministra de Ambiente del Ecuador, Lorena Tapia, ha anunciado que la empresa estatal Petroecuador va a asumir los gastos para reparar los daños sociales y ambientales debidos a este derrame de petróleo. En el lado ecuatoriano, más de 60.000 pobladores de la ciudad de Francisco de Orellana se han quedado sin abastecimiento de agua debido a la contaminación del río Coca. Escuchamos a Lorena Tapia, la ministra del Ambiente de Ecuador.
Para las poblaciones rurales, el abastecimiento se dé mediante la entrega de bidones de agua durante 5.000 bidones de agua de 12 litros cada 3 días Para las poblaciones urbanas, en cambio, se va a provisionar con tanqueros de agua de manera permanente a costo de la compañía Petroecuador. En este momento también se han iniciado las acciones de remediación y el equipo del Ministerio del Ambiente está precautelando y controlando que todas las acciones a nivel técnico cumplan con lo que establece la normativa ambiental.
Vamos hasta México. Amnistía Internacional ha presentado su informe La desaparición de personas en México, donde aborda más de 150 casos de desaparecidos en México. De acuerdo con Amnistía Internacional, en México este delito se ha convertido en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales lo han tolerado, lo que ha provocado un aumento importante a pesar de los esfuerzos gubernamentales por erradicarlo. El representante de México en México de Amnistía Internacional, Daniel Zapico, reconoce en el marco de la presentación de este informe que el problema afecta a decenas de miles de familias mexicanas y añade que este conflicto debe de ser abordado con recursos y con la voluntad política de solucionarlo. Resalta Amnistía Internacional que los datos aportados por el gobierno mexicano en torno al tema son insuficientes e ineficaces, pues la lista de 26.000 personas desaparecidas que reconocen las autoridades aún no está depurada. Por tanto, no se puede saber cuántas personas permanecen ausentes como consecuencia de la participación de agentes del Estado. Escuchamos en la presentación de este informe de Amnistía Internacional a Lucía Vaca, madre de Alejandro Moreno Vaca, uno de los 150 casos de desaparecidos que aparecen en este informe de Amnistía Internacional sobre México.
Porque no se vale que Enrique Peña Nieto se lave las manos. Para el tema de desaparecidos hay impunidad, señores. Nuestros gobernadores y nuestros gobiernos son indolentes al dolor. Y hoy estamos luchando por nuestros desaparecidos, pero mañana puede ser cualquiera de ustedes. Yo les pido que nos ayuden a pedir que esclarezcan cada uno de todos los desaparecidos. Y en los casos que ya tenemos indicios de quiénes se los llevaron, que lo aclaren, que nos digan en dónde están.
Una última noticia que también nos llega desde México. El semanario Z, que se edita en la norteña ciudad mexicana de Tijuana, ha revelado en un reportaje que en los primeros 5 meses de la administración del nuevo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, al menos 8.000 personas han perdido la vida como consecuencia del combate al crimen organizado. La revista El Semanario Z sustenta estas cifras con los datos arrojados tras investigaciones de procuradurías locales y cifras del gobierno federal. De acuerdo con esta publicación, el estado de Guerrero se ha convertido en la entidad más violenta del país, con cerca de 900 muertes relacionadas con el enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Le siguen a Guerrero, Chihuahua, el Estado de México, Jalisco y Sinaloa. En 5 meses un nuevo gobierno mexicano, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 8.000 personas han perdido la vida como consecuencia del combate al crimen organizado.
El océano de las historias.
Tiempo de despedidas, tiempo de adioses en Mar de Foguitos, también en Tastas y Rati Libre, a tiempo que vamos aprovechando poquito a poco, y apenas nos quedan 3 programas para ir despidiéndonos de las gentes, de los amigos con los que hemos compartido viajes en tantos y tantos años ya. Nuestro primer viaje fuera de nuestro pueblito, o lejos de nuestro pueblo, fue a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, allá en el año 1991 ya. Hacia allá miramos, hacia los campamentos de refugiados, a ellos les dedicamos esta historia que el director de cine y escritor Fernando León de Aranoa incluye en su primer libro de relatos, Aquí yacen dragones. Dedicado al pueblo saharaui, a la gente que sigue creyendo que es posible luchar para recuperar su tierra sin perder su dignidad, a todos ellos, a todas ellas, les dedicamos esta historia, la historia de Abel Abdel, un saharaui, uno más, uno como ellos.
llaman el de los barcos, aunque vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima con un té en la mano, Abdel cuenta su historia a todo el que quiera escucharla. Siendo muy joven, sus padres le enviaron al extranjero a hacer sus estudios universitarios. Cuando regresó, Abdel era ingeniero naval, pero su país había perdido el mar. Se lo quedó Marruecos, aprovechando la salida de España de su colonia, que confinó al pueblo saharaui al interior del desierto. Desde entonces todos le llaman Abdel, el de los barcos, porque sabe cómo hacerlos, pero vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima, con un té en la mano, Abdel entorna a veces los ojos y en el horizonte infinito de arena, entre las dunas, ve alejarse la silueta de los barcos que nunca hizo, sus bodegas llenas de los sueños no cumplidos de su pueblo.
Abdel, el del desierto. Abdel, el saharaui, uno más, construyendo barcos en medio del desierto, quién sabe, esperando algún día poder regresar a su tierra. Cogemos uno de esos barcos de Abdel y viajamos hasta nuestro sur de Bilbao. Nos vamos a Andalucía en el mes de agosto. Así se titula Agosto, esta canción de Héroes del Silencio. Dicen una de sus mejores canciones, una canción ya que tiene unos cuantos añitos y una canción que nos sirve para saludar a nuestra siguiente invitada, Chani Rodríguez.
Now
pues esta canción de Héroes del Silencio, pues de alguna manera habla de este libro de Chaní, del que vamos a hablar a continuación, de este agosto, y habla también de Mar de Fueguitos, porque habla de los mares y habla de los fuegos, habla del corazón. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Chaní Rodríguez, que está aquí con nosotros, que ha presentado hoy mismo pues su segunda novela aquí en Bilbao, dentro de la feria del libro. Y como os decíamos en la presentación, pues Chaní es escritora, es periodista y es también bailadora. Muy buenas tardes, Chaní.
Buenas tardes, Gorka.
Muy buenas. Y has contado en la presentación del libro euskalduna y flamenca.
Eso es, sí. Soy más flamenca que bailadora. Ya me gustaría poder adjudicarme ese título, el de bailadora, pero bueno, se hace un poco lo que se puede. Sí que voy a clases de flamenco desde hace mucho tiempo, pero bailadora frustrada soy más bien.
Bueno, o aprendiz.
Aprendiz.
De bailadora.
Nunca es tarde para seguir aprendiendo, ni siquiera el baile.
Esa idea, esa mezcla de euskalduna y de flamenca es un poco también la idea que hay debajo de este agosto, bueno...
Sí, por lo menos es el rasgo que puede caracterizar a uno de los personajes de la novela, a una mujer que se llama Berta, que también es hija de emigrantes andaluces, pero bueno, es euskaldún o euskalchale, y muy flamenca. Y en algún momento quizá de su adolescencia le pudo suponer algún conflicto, pero ya superado. Esta novela también defiende la idea de que no hay ningún problema, es mejor incluso, ¿no? De cuantas más culturas se beba, más enriquecedor será para la persona, ¿no? Que tenga pues la oportunidad de estar muy cerca de dos mundos distintos. O de dos culturas, no tanto dos mundos.
Ese personaje que me suena a alguien conocido. ¿Se parece a alguien?
Sí, a grandes rasgos se podría parecer a mí, aunque bueno, si los oyentes se animan a leer la novela, pues verán que hay cosas que no tienen nada que ver conmigo. Ni soy madre, ni soy viuda, ni bueno, otros aspectos, ¿no? De la novela. Pero sí comparte conmigo el hecho de ser hija de emigrantes andaluces, haber nacido aquí ya, y haber estudiado en euskera, y haber intentado con los años pues interiorizar eso, lo mejor de las dos partes, yo creo.
Agosto, bueno, invita a descansar, invita también a viajar. En la portada del libro es una carretera solitaria y que se ve, se adivina que se ve allí en el horizonte. No sé si es un libro de aventuras o de viajes, o tiene que ver algo con el viajar también el libro.
Sí, sí que tiene que ver con el viaje, porque... bueno, la novela arranca con un personaje que se llama Ignacio, que es un hombre joven, con mucho éxito profesional, pero un desastre en la vida personal, que perdió ya su mapa referencial de la infancia, de cariños y de protecciones y de palmadas en el hombro, y no le queda a nadie, salvo una mujer andaluza que en Bilbao lo cuidó cuando era pequeño. Y una noche en un hotel, pues se acuerda de... Es que no, sentía que no, tras un ascenso que no había tenido nadie a quien dedicar el discurso, ante quien pronunciarlo con verdadera ilusión. Y se acuerda de aquella mujer y decide buscarla para rendirle un homenaje. Y también para ello se encarga de localizar al resto de niños y adultos que fueron cuidados por esta mujer. Y organizan un viaje desde Bilbao hasta el sur de España, hasta un pueblo pequeño de la Serranía de Ronda, que es donde esta mujer se encuentra de vacaciones. Así que hay un viaje, hay un destino. Lo que no termina de haber para los personajes es un destino vital o un sentido de sus vidas, porque aunque en la novela hay un destino muy marcado, que es donde van a ir a parar todos, yo creo que la mayoría no sabe muy bien ni dónde van ni lo que quieren, por lo menos en el comienzo de la historia.
Una novela en la que hay, bueno, se mezclan muchas generaciones y se mezclan también muchas mujeres diferentes.
Sí, está Manuela, que es la mujer que cuidaba de estos niños, una, como he dicho, una mujer andaluza que vino a Bilbao, a un pueblo cercano a Bilbao en la década de los 60. Luego está su hija, que es una chica, una joven viuda, periodista, euskalduna, nacido aquí ya. Y luego está la hija de esta otra mujer, ¿no? La tercera, el tercer eslabón de la generación, digamos, ¿no? Que es una niña que sufre un poco el desvarío y la desorientación vital en la que se haya asumida su madre, que no termina de levantar cabeza tras, bueno, tras algunos acontecimientos, sobre todo uno, ¿no? Triste de su vida, que hace que, bueno, tras la muerte de su marido, pues del que ella ya no estaba enamorada, pues que esté un poco sumida en la culpa y un poco en esta línea autodestructiva que no es tan difícil a veces alcanzar, ¿no? O meterse por ese camino.
Cuando se te ocurrió la, bueno, no sé cuándo se te ocurrió la historia, cuando se te ocurrió la historia, ese viaje de alguna manera, bueno, que desde el norte hacia el sur hacen y todavía siguen haciendo, hacían y hacen muchas gentes todavía, no sé qué idea tenías o, bueno, qué es lo que te motivaba a contar esta historia, qué es lo que querías sacar detrás de esta historia.
Mi contacto personal con la historia sí que está también mucho en los viajes, en ir en el mes de agosto, ¿no? Como tantos gallegos, extremeños, castellanos, manchegos, al pueblo de origen de los padres, íbamos también los hijos, ya nacidos aquí, y sí que me apetecía recuperar un poco ese universo, ¿no? Ese universo que ni siquiera voy a decir que pertenezca a la infancia, porque en mi caso, por lo menos, yo sigo yendo a ese pueblo en el mes de agosto, y quería hablar de lo que para esas personas supuso también venir aquí y dejar pues el lugar donde habían nacido, donde habían crecido, donde tenían a la familia a venir. Es una historia de migración como otra cualquiera. Quizá con las medidas en las que ahora nos movemos quede pequeñita, pero en aquella época venir igual de Cádiz al País Vasco pues era también una apuesta vital, arriesgada y seguro que no confortable, ¿no? Por lo menos al principio y como decisión. Quería contar lo que supuso, o sea, contar esa historia desde el punto de vista de ellos, contar también desde el punto de vista del que ya estaba aquí, cómo fue o qué supuso la recepción. Me gustaría pensar que yo hablo todo el rato desde un discurso que promulgue que fue enriquecedor tanto para unos como para otros, porque aquí también yo creo que fue aire fresco, ¿no? O sea, todo lo que sea abrir puertas y ventanas y que se mezclen culturas, acentos, gente distinta, puntos de vista distintos, a pesar de todo lo que ha pasado aquí, de todos los problemas. Yo creo que el balance de todo ese movimiento, ¿no? De gente que vino aquí, me parece que es 100% positivo. Y luego ya desde el punto de vista de la gente que ha nacido aquí, pues eso, un privilegio, diría yo, haber podido acariciar las dos realidades, ¿no? Con cariño. Tampoco he querido hacer una cosa idílica, ¿eh? De mira qué bonito es todo, o sea, en la novela y también, bueno, pues pasajes no tan felices, aunque el balance final sea, yo creo, que positivo.
Y a la hora de contar esas realidades y de tratar de que sean lo más reales posibles, no sé en qué te fijas a la hora de pensar los personajes, de darles vida a los personajes, ¿qué haces o, bueno, o qué crees que hay que hacer para que, bueno, para que la gente se los crea y diga, pues sí, pues mira, está?
Eso es el milagro, si lo he hecho yo, ahora mismo me tiro confeti. Es que esta mañana en la presentación del libro lo comentaba, que a mí lo que me inquieta, aparte de la peripecia del argumento, es si soy capaz de trasladar una emoción, me da igual, amor, desamor, desdicha, rabia, mezquindad, envidia, lo que sea, pero tratar de perfilar esa cualquier emoción con palabras y que el que lo lea vea transitar ante sí a una persona realmente, no a un personaje, sino a una persona que pasan vidas por delante del lector. Para mí eso me parece, yo creo que es lo mejor, o por lo menos es mi ambición. ¿Y en qué me baso? Pues bueno, pues un poco en lo que está cerca de mí. A ver, mi madre cuidó niños, yo soy periodista como el segundo eslabón, ¿no? Digamos, de las tres mujeres. Derrotas personales, amorosas, envueltas en el éxito personal o disfrazadas del éxito profesional, ¿no? Y casi personal, pero no he visto también en amigos. Así que lo que procuro hacer es observar mi entorno. Y no sé si tendré algo de empatía, espero tenerla, pero procurar ponerme en el lugar de los demás cuando escribo.
Todavía no han salido, o al menos no se conocen, no están publicadas las críticas de la novela, acaba de salir. Pero no sé si el entorno, como dices tú, esos que están más cerca, la han podido leer y no sé qué dice la gente. Claro, es la gente que te conoce, la gente que te quiere de alguna
claro,
manera.
Claro, es que eso no vale mucho, ¿no?
No sé, pero bueno, ¿qué dicen? A ver.
No, hasta ahora todo positivo, como decía aquel entrenador de fútbol. Pero no voy a venir aquí a vender lo que me hayan dicho porque está claro que están bastante condicionados por el porque son mis amigos o porque es mi madre o por lo que fuere, ¿no? A ver, a partir de ahora espero recibir ya alguna crítica de periodistas o de lectores que no sean conocidos, en fin.
Aquí va la primera. Estuviste por aquí, bueno, aquí, en esta misma radio, en este programa hace ya unos añitos, con El corazón de los aviones, y entonces contamos, jolín, qué cuento más bonito se quedaba título al libro y qué título más bonito. Este título, Agosto...
Te quedas frío, ¿no?
Te quedas como... Agosto es caluroso, pero te quedas como, bueno... ¿Esta no ha pensado en el título o de dónde sale ese agosto así como tan...
Rotundo, ¿no? Rotundo. Y tan seco. Es un secarral, ¿no? El título en sí mismo.
No, digo, pregunto. Pues porque seguro que le has dado muchas vueltas al título.
Sí, demasiadas, yo creo. No, bueno, pues el título es la explicación es porque toda la acción de la novela transcurre un mes de agosto y luego, como te decía antes, porque agosto era un mes crucial en la vida de mucha gente de aquí, de Euskadi, de Cataluña o de donde fuere, ¿no? Era el mes en el que se volvía al lugar de origen, en el que se iba con los hijos, con la familia, con el coche pequeño, cargado hasta arriba, el mes del viaje largo, caluroso, de paradas en carreteras nacionales. Eso se ha perdido y a mí me da pena, ¿eh? Aunque se vaya ahora más cómodo, pero antes tenía encanto pasar por la noche por un pueblo de Córdoba con las señoras tomando la fresca y era como meterte en la vida de alguien, ¿no? Como traer la casa de alguien a la una de la madrugada sin conocerlos, íbamos por allí ocupando un poco la intimidad y la normalidad de aquellas personas, de aquellos pueblitos, ¿no? Que normalmente no tenían por qué asistir a tanto trasiego de coches, a tanto tráfico. Y bueno, el mes de agosto era el reencuentro también con la familia, con los amigos, con una gastronomía incluso, con un abanico sensorial distinto al habitual durante el resto del año.
Vamos, que están los 12 meses, pero hay 11 y agosto.
Eso es. Sí, así ha sido, yo creo, para mucha gente, ¿no? Y también supongo que habrá, esto no lo he vivido yo, pero que habrá sido pues la ilusión de muchísimas personas de volver, ¿no? Que llegara agosto y volver a encontrarse con el hermano, con la madre, con el padre. Y además ahora se viaja más, pero antes las clases humildes, digamos, si se puede decir así, tampoco... ni estaban acostumbradas ni tenían dinero para estar moviéndose todo el rato. Ahora vamos a Sevilla como el que va a Ceverio. Pero antes la fractura era mayor. Y la grieta de distancia era mayor también con todo lo que aquello conllevaba.
Decíamos, la novela acaba de salir. Vamos, hoy mismo la has presentado. Y bueno, publicada en una editorial, no de esas, digamos, chiquitas o que uno se autoedita los libros, sino en una editorial de las que, bueno, es conocida a nivel estatal. No sé cuánto cuesta o cómo se hace para publicar, además es tu segunda novela todavía, ¿cómo se hace para publicar una editorial así, Lengua de Trapo?
Lengua de Trapo es una editorial que a mí me encanta, es un sello alternativo, pero que sí que es verdad que está muy implantado y tiene bastante recorrido, una trayectoria importante y un catálogo que a mí personalmente me gusta mucho. Por dónde van los tiros de Lengua, me encanta. O sea, yo es que hago una editorial a mi medida y creo que me sale Lengua de Trapo. ¿Cómo se hace? Pues yo creo que teniendo suerte o llegando en el momento, también trabajando, que, a ver, yo me lo he procurado currar, pero yo lo que hice fue mandar el manuscrito. O sea, si tuviera otra cosa que decir, pues lo diría. De hecho, soy periodista, conozco otros editores, pero justo con Lengua de Trapo no he tenido yo nunca una especial relación, así como otros editores como Juan Casamayor de Páginas de Espuma, Enrique Redel de Impedimenta, no sé, pues he tenido más trato, ¿no? Pero a Lengua de Trapo envié el manuscrito, esperé mucho.
Sí, porque eso te voy a decir, porque igual la gente piensa, bueno, escribes también la novela, la mandas y que te conteste, no es así la cosa.
No, hay que esperar mucho, hay que armarse de paciencia y casi olvidarse del tema. Que yo no lo hice, ¿eh? Pero lo recomiendo, si alguien lo consigue, olvidarse de que has mandado el manuscrito y nada, y pues que igual un día llega una respuesta positiva, como me pasó a mí, que no me lo creía cuando leí el mail, ¿eh?
Porque mientras llega esta respuesta positiva, aquí una editorial, además una de las que tú quieres, te lo publican, pasan los meses, y ¿cómo va uno madurando esa idea de que, bueno, he escrito la novela, la tengo, pero se me va a quedar en el cajón? No sé cómo, si uno se va preparando para eso, o bueno, va pensando en otro proyecto que le ha olvidado al anterior, no sé cómo se vive ese tiempo.
Pues yo no lo he vivido muy bien, la verdad es que es muy duro. Pues trabajas mucho, también sabes que lo más probable es que te digan que no. Entonces yo creo que lo que he hecho en este tiempo es ir mascando la idea del no, sufriendo un poco por adelantado, digamos, ¿no? Como, bueno, pues si es que no, ya lo he pasado mal antes y cuando me llegue el no, pues a otra cosa. O sea, no hay que tirar la toalla nunca. Pero bueno, claro, es un desasosiego y es una desazón, ¿no? El esperar tanto tiempo, no saber si lo que has hecho y todo lo que has invertido, ya no de tiempo, sino de emoción, ¿no? Emocionalmente, el desgaste que supone, que a mí me ha supuesto escribir esta novela, me lo he pasado bien, pero ha habido algunos pasajes que, pues, que me han supuesto, pues, una carga emocional, ¿no? Por circunstancias. Y pensar que todo eso se va a quedar en nada, pues, y además a una persona, a mí me interesa mucho la literatura, yo creo que es mi apuesta, ¿no? Es lo que yo quiero ser escritora, no quiero forrarme ni nada,
bueno,
de eso,
quiero,
pero
ser,
me gustaría.
Quiero ser, ya eres.
No, bueno, sí, pues todavía, fíjate,
digo yo, vamos.
No he asumido el discurso, ¿no? Pero bueno, que es, yo quiero ir por aquí y ves que ese camino tiene muchos obstáculos, que es demasiado difícil, que igual mejor sería quitarse la idea de estar en esto, escribir pues para uno, para los amigos, y no meterse en follones de intentar abrir hueco en editoriales como, por ejemplo, Lengua de Trapo, puedan ser otras, ¿no? Es un proceso que no es tan bonito como el de la escritura.
Y no sé si se puede contar, cuando te llaman y te dicen sale el libro y sale pasado mañana con nuestra editorial, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza? ¿Qué es lo primero que hiciste cuando te dijeron que lo sacaban?
Ya te digo, leí el mensaje 3 veces y no creo que enunciara un pensamiento muy concreto. Fue como, pues, alegría, ¿no? Después de tanto tiempo esperándolo, alegría, incredulidad, o sea, no, un poco de perplejidad. Perplejidad sería la palabra. Y alegría.
Bueno, uno es escritor o se va haciendo escritor y, claro, aspira también algún día, porque no, a vivir de la escritura. No sé, por ejemplo, claro, las novelas luego hay que venderlas y esas cosas, pero no sé cómo van estas cosas de las novelas. Escribes una novela, te la publico en la editorial, hay que esperar luego a si se vende, si no se vende, si no sé, cómo funciona, o qué esperas ahora de la novela.
Sé decirte. No sé. Supongo que si no se vende no es un buen invento, claro, para la editorial. Eso lo entiende cualquiera que nos esté escuchando ahora, y no sé lo que se puede esperar porque ya no está en mis manos. A mí me gustaría que se leyera, que si a alguien le gusta la recomendara a otra persona, que tuviera un pequeño recorrido, ¿no? Un humilde recorrido. Tampoco esta novela no es una novela de grandes recreaciones históricas, fuegos artificiales,
No es un novelón, ¿qué diríamos?
No es un novelón, una cosa más recogida, que yo creo que tiene mucha verdad y que pues hay mucha gente que a lo mejor se ve reflejada en unas u otras situaciones o me gustaría que conmovida, ¿no? Ya te digo que a mí lo que me gusta trabajar mucho es la emoción, pero no en un rollo autoayuda, Paulo Coelho dando lecciones, sino, o sea, ver hasta qué punto somos capaces de perdernos, de meter la pata, de pensar que no vamos a salir nunca del hoyo y aún así no cejar en el empeño de aunque sea dándote golpes contra la pared, pero tratar de buscar la luz, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que los lectores, pues si lo lee uno, lo pudiera recomendar y, por supuesto, me gustaría que se leyera. Yo no soy como Kafka, que decía aquello de la novela para el cajón, ¿no? Pero no puedo hacer más que decir esto, o sea, ya no, bueno, está en mis manos.
Y pues hacer otra cosa que lo que vamos a hacer ahora. Vamos a animar a la gente a que la lea. escuchando un poquito la novela. A ver si cuela, alguien escucha.
A ver si cuela, ¿no?
Alguien escucha, se engancha con este y dice, pues tengo que seguir leyendo o tengo que empezar a leerla porque... Cuéntanos, ¿qué tienes por aquí? ¿Qué nos vas a leer?
Pues voy a leer un trocito de una parte de la novela en la que no se... lo he elegido porque... A ver, si leo una parte de la acción, pues no tiene mucho sentido. Claro, si no está...
El asesino, no cuentes quién es.
No. Pues no te creas que no hay algo... No, no. No es una novela negra, pero hay muertes en la novela también. No, algo que ahora el oyente mismo pueda disfrutar sin saber de dónde viene la novela ni de dónde va. Sí quiero decir, antes de leerlo, que una parte importante del libro... recoge algo parecido a las inundaciones de 1983 en Bilbao y voy a decirlo en Llodio. No hablo de Llodio de Bilbao, sí lo cito, pero Llodio no lo he citado expresamente porque no me ajusto mucho a lo que pasó, ¿no? Yo, por ejemplo, el balance de víctimas es mayor por una cuestión de interés argumental hacia la historia que yo quería contar. Tampoco yo estuve, o sea, un poco por pudor y por respeto a lo que sucedió, he preferido no decir que es Llodio y sentirme más libre, pero sería un trasunto de lo que pasó allí, quizá magnificado, ¿no? O traído un poco a mi terreno, con todo el respeto, ya digo, por eso no he querido decir Llodio, para que nadie me diga, oye, es que eso que cuentas no pasó, o esto no fue así, pero bueno, sí ha sido la inspiración. Y... bueno, pues cuando el agua sube mucho hasta y alcanza determinados niveles, siempre acaba por bajar. Y es un poco también lo que le sucede a los personajes de la novela, algunos que se sienten muy oprimidos, pero bueno, siempre no, por desgracia. No se puede decir siempre porque a veces todo viene muy mal dado durante mucho tiempo, pero normalmente parece que la vida pues tiende a aflojar y a rebajar el nivel de presión. Y bueno, este extracto pues corresponde un poco a este momento de las inundaciones de en este pueblo, ¿no? Cerca de Bilbao, y a un momento en el que ya el agua pues baja y concede una tregua, incluso otra oportunidad, ¿no? ¿Lo leo?
Sí, vamos. La gente está diciendo, no lo va a leer nunca.
¿Qué dice esta? Cuando dejaron las garrafas en el suelo, tenían las manos doloridas por el peso del agua y las formas de las asas marcadas en palmas y dedos. Pero las molestias quedaron pronto relegadas a un plano intrascendente, reducidas a una incomodidad trivial. Después de pasar varios días entre fango, escombros y putrefacción, volver a contemplar la belleza resultaba cautivador, hipnótico. El agua del río bajaba cristalina, tras haberse llevado la riada, la suciedad acumulada en los secos meses de verano. La corriente furiosa había librado de fango el fondo del cauce y de mugre las piedras. Sin embargo, en las orillas todavía se amontonaban troncos, neumáticos, matojos, plásticos. El día después de la tormenta aparecieron en los alrededores de la tienda de confecciones San Gabriel, situada a 3 calles al norte de la estación del ferrocarril, justo en la zona donde Berta y Manuela descansaban, numerosos rollos de tela, mojados y llenos de lodo. El mal estado en el que se encontraban no impidió que algunas mujeres, sabedoras de cómo la grasa, el mohín y el barro salen de los buzos de trabajo de sus maridos, cargaran con ellos hasta sus casas. Poco después, el agua clara las animó a extender a lo largo del cauce, muy poco caudaloso, pacífico tras el desastre, los largos rollos de seda, tergal, lino, franela, sujetos con piedras, por uno de los extremos, extendidos a favor de la corriente, para que fueran así limpiándose. A lo largo del río los colores se sucedían, uno tras otro, alegres al ritmo del agua. Las telas más pesadas se hundían por completo en el agua, las más finas tendían a emerger parcialmente, y en sus senos se formaban pequeños charquitos. Los tejidos que ya se había librado del barro eran colgados desde los pretiles que aún permanecían erguidos y desde lo alto de los puentes cercanos para que se secaran al aire. Las sedas al viento se mecían lánguidamente, las panas se mantenían pesadas e inmóviles. Berta y Manuela admiraron sobrecogidas el río multicolor y brillante y aspiraron el aire fragante a jabón. Metros de telas verdes, malvas, rojas, naranjas, marrones se cimbreaban en el agua y lucían como piedras preciosas, estampadas con motivos infantiles, flores, dibujos geométricos, pequeños cuadros, lunarcitos flamencos o gobernadas por la luminosidad uniforme del blanco o del azul. Bailaban, exóticas, esbeltas, desde los puentes, mecidas por una música inaudible, henchidas fugazmente por el aire que les confiere a ráfagas un marcado aspecto maternal. De entre las fábricas, las excavadoras, los camiones cisterna, las botas de agua, las ratas muertas, los coches siniestrados, las casas derruidas, había brotado un delicioso y extenso jardín colorista, un remanso de esperanzadora belleza, un vergel de optimismo. Para Berta y Manuela, la reconstrucción de sus vidas comenzó, de alguna manera, frente a ese telar improvisado. La culpa, el desengaño, la decepción y la incertidumbre no iban a ser arrastradas por la corriente, pero había que permitir, al menos, que el tiempo siguiera su curso. Reconfortadas, levantaron de nuevo las garrafas y reemprendieron el camino de vuelta.
Pues ahí está.
Ahí está. Qué poco he leído yo el libro después de ser publicado, ¿eh? Estaba como si no fuera mío.
Pero bueno, el libro, bueno, no sé cuántas páginas tiene,
200 y pico.
Y pero uno se acuerda de, no cada frase, pero sí...
Sí. Más o menos, claro, lo ha escrito una, ¿no? O sea, todo no se puede olvidar. Sí, no. Bueno, pero el sonido y tal.
Hay que leer, hay que ensayar, hay que leerlo más.
Hay que ensayar y... Pero yo tengo mucha... Soy muy pudorosa. Me da hasta pudor leerme... Luego lo leeré, ¿eh? Pero de momento te digo que no lo he leído.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que la gente, pues, se coja esas telas y... Que,
y se haga un mantón, ¿eh?
Y que...
Y se ponga un mantón y se vaya a pasarlo bien por la vida.
Que siga la historia. Que coja el libro, que lo lea. No sé qué planes tienes para este agosto. Si trabajar como esos agostos tan duros... Que
sabemos de antaño. Pero
sí.
Me he espabilado mucho,
así,
Borja.
Así.
Ahora agosto procuro llevarlo a rajatabla y mira, irme al pueblo, al pueblo donde de Andalucía, donde van los personajes también, a pasar allí unos días. Sí, procuro descansar en lo posible. Bueno, está ahora mal lo del trabajo, así que yo qué sé, pero si puedo, me iré.
Bien, pues me alegro. Pues, de que con la edad vayamos mejorando, ¿no?
¿Verdad? Algo hay que aprender, ¿no? A fuerza de golpes.
Allá en el pueblo, en Andalucía, también conocen que eres escritora, saben de que estás escribiendo un libro sobre esto, ¿o va a ser una sorpresa cuando...?
Bueno, ahora un poco más, con esto de las redes sociales y tal, pero no te creas que ha sido... Mucha gente todavía no lo sabe, que casi mejor, y otra gente se está enterando ahora, pero bueno. Tampoco es algo que tenga tanta importancia, ¿no? ¿Qué has hecho durante el año? Pues... He hecho esto, lo otro, pues la gente te cuenta, ¿no? Y si dices, ah, pues yo he publicado una novela y parece que has hecho una cosa, pues no es más, tampoco es más importante que muchas otras cosas que se hacen, ¿no? Ni menos, o sea, yo creo que hay que dar un valor y respetar la cultura, pero no tiene por qué ser más trascendental o más relevante o más importante que... Pues que otras muchas acciones que lleva otra gente durante el año. Es que esto de... No, es que soy escritora. Y se queda todo el mundo... para nada, como cualquier otra cosa.
Muy bien, muy bien. Mientras se emocione, eso sí que merece la pena.
Eso sí.
Eso es lo difícil. Escribiendo con lo que sea, vamos. Sí. Pues muchas gracias, Chani, por haber venido hasta aquí. Y feliz descanso en agosto.
Voy a publicar más novelas para ver si nos vemos más. Porque...
Claro, claro. Porque fíjate, desde... Vamos, sí.
Aspaldico.
Ha pasado. Bueno, a saber dónde nos vemos a partir de ahora.
Pero a ver,
bueno,
a ver.
Nos veremos. Muchísimas gracias y mucha suerte con este mes de agosto, que seguro que va a ser, vamos, el mejor de todos.
Uf, a ver, a ti y a vosotros, ¿eh? Es que
bueno,
casco.
Agur.
Desde un lugar entre la realidad y el sueño, a punto de partir. Fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí. Perfeccionándome en el arte del silencio, sin nada más que decir. Tal vez dormido, tal vez despierto, me voy muy lejos. mis errores a modo de amuletos. Me voy muy lejos de aquí.
Nos vamos, no tan lejos de aquí, pero nos vamos, regresamos la semana que viene. Nos dejamos con Lapido, este concierto, presentación de este disco el viernes a la Esquena, aquí en Bilbo, 9:30 p.m. Lapido seguro va a cantar esta canción, Muy Lejos de Aquí. Nos vemos, nos oímos, nos seguimos, agur. De aquí.